Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nacional, la radio pública.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio comunitaria Nina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Entonces Alicia estaba allí abajo en su agujero, en el país de las maravillas, desafiante. Los padres van y le dicen: vení, querida, subí, te estamos esperando. Ese amor que pretende controlar no es el amor dispuesto a la admiración, a la sorpresa que trae la criatura, sino a que confirme el modo de ser al que aspiran los padres. Son dos amores distintos. No sé cuál tiene usted, señora. Y Alicia, ante ese llamado tan cariñoso, desafiante, dice Lewis Carroll: antes de subir, díganme quién soy y si me gusta subir. Y si no, no, pero después del desafío se pone a llorar y sube Alicia y firma su autotraición. Acepta el pacto de que a cambio de cariño ella no sea quien es. Este pacto queda anclado en el alma e imprimirá un color siniestro a la construcción de la identidad. Siniestro es que lo familiar de golpe se vuelve peligroso. Eso es lo siniestro. Una vez se usa la palabra para lo que es feo, qué sé yo, pero siniestro es específicamente eso. Cuando algo en lo cual confiamos de golpe es la amenaza. Hay muchas películas de terror basan su estrategia en eso, ¿eh? Una niñera muy cálida, la pareja le deja al bebito y vos sabés que la niñera es el diablo. Eso es lo siniestro. Este pacto queda anclado en el alma e imprimirá un color siniestro a la construcción de la identidad. Alicia sale de su agujero y sonríe forzadamente a sus mayores. Hay ahora en el mundo una nueva militante de la maldad, porque lo que se ha producido es un resentimiento, no ha sido un pacto entre iguales, ha sido un pacto obligado por la superioridad de los mayores, a veces por el lado de cautivar o de seducir, pero muchas veces, no siempre explícitamente, a través del abuso de la fuerza y del dominio de la situación, de ser el que decide qué hay en la heladera y qué no hay en la heladera.
El que decide qué vas a ver, que qué canal podés ver y qué canal no. El que decide a qué hora salís afuera. El que te obliga a comer las verduras. El que no te deja que uses la ropa como se te canta. El que te obliga a dormir cuando no querés.
No, pero yo a mi hija nunca la obligué a nada. Ella es bonita.
Sí, porque llegan las 10 y tenés que dormirte. Por más que sea un ángel. A ver, todos hacemos esto con nuestros chicos.
Claro.
Porque no es funcional, sino...
Yo lo hice.
Sí, yo también tengo una hermanita y a veces le digo: che, mira, hagamos un trato. Vos te comes las verduras, comes hoy tranquila y yo te dejo usar la compu media hora. Y es un tire y afloje. Pero sí, pobre criatura, ¿dónde está la culpa de ella? Pero, ¿qué vamos a hacer? Me enseñaron eso y lo reproducís. Porque es nuestra matriz. A ver, la matriz, por ejemplo, en una mujer... es un órgano que está en el medio de nosotras y que está ahí bien, bien lo profundo y no se lo puede sacar, al menos que haya algo, que una anomalía. Pero está ahí, es parte de nosotras y es lo que está ahí, adentro. No, no está afuera, no es como el cabello que agarras y te saca. Pero nuestra matriz cultural está tan dentro de nosotros, es tan parte nuestro, que nos cuesta mucho ver las cosas de otra forma. Nuestra matriz... es nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Sentimientos no, emociones. No, Carlos me dice que no, ya la chinflé.
Vale, según cómo usemos las palabras.
También.
Nosotros acá la matriz la usamos como matriz cultural, que es algo artificial, no es algo natural. Es algo que está impuesto. La matriz cultural, nosotros por lo menos la usamos, no había pensado en la matriz de la mujer. La usamos como típico masculino, ¿viste? Desafectivizando las definiciones, en una fábrica de capuchones de virome entra el plástico líquido por un lado y va pasando por una máquina que tiene una matriz, que es una pieza de hierro muy dura que va como sellando y dándole forma al plástico para que tome la forma de capuchón. La matriz es eso, es lo que le da forma y todos los capuchones salen igualitos a la matriz. Después vos al capuchón lo podés pintar, le podés agregar ojitos, naricita, pero siempre está ahí la huella de la matriz, la forma del capuchón, eso es lo que no cambia. Y en ese sentido usamos la palabra matriz nosotros para decir lo que hace que todos los occidentales sean igualitos. Digamos, aquello en lo que son iguales, a eso nosotros le llamamos matriz. Por encima de eso hay naricitas y ojitos que se ponen los occidentales sabiendo o no. Hay muchas diferencias también. Nosotros hablamos de aquello en lo que se parecen, que son las cosas que tratamos de hablar en estos programas. Y una de las cosas en las que proponemos que se parecen, Naranjo, Nietzsche y yo, mira qué delantera que tenemos, ¿eh? En lo que nos parecemos es en este resentimiento de Alicia, que tiene que aceptar un pacto que no le conviene, que va en contra de su naturaleza y que la va a llevar a autotraicionarse. ¿Tenemos algo? Disculpame que te maté la...
No, está bien, acaba de golpear.
Nuevamente te aplasté, te traté como tratamos a los niños acá, ¿qué querés?
Autotraicionarse, la autotraición. Me parece que lo vemos reflejado, por ahí me equivoco, cuando conocemos a alguien o cuando creemos que nos enamoramos. Entonces agarrás, llegás, tenés un golpe de emociones, no sabes lo que es, te asustás y te alejás. Te autotraicionás todo el tiempo a la hora de tomar decisiones, porque por ahí querés ir a agarrar y hablarle a esa chica, porque te produce algo. Pero decís, no, para, me parece que hoy no es el día, no estoy listo, ¿qué le digo? Si le parezco poco, le parezco... no sé. Y agarras y te alejas. Te estás autotraicionando. Hasta cuando querés comer algo rico. Pará, estoy haciendo la dieta. No, estoy haciendo la dieta de la luna. No puedo comer algo hoy. Porque si no, voy a estar más gorda. Entonces agarras y no puedes comer lo otro. Pero vos lo querés. Tu cuerpo te lo pide.
Esas son autotraiciones. La diferencia con esta es que no la recordamos. Casi por definición. No la recordamos. Uno puede inferirla, puede decir, ¿de dónde me viene este resentimiento? ¿Por qué yo siento que aunque esté todo bien, hay algo que está mal? Como un detective podés ir buscando las huellas, y por supuesto que muchas terapias lo que hacen es tratar de acercarse siquiera al lugar en el que ocurrió esa autotraición, pero por definición no la recordamos, no sabemos ¿en qué momento se ensañaron tanto con nosotros? Como dice Claudio Naranjo. ¿En qué momento? Yo no recuerdo que se hayan ensañado tanto conmigo. Y si lo recordara, no es ese, según Freud, el momento en que se ensañaron. El verdadero momento fue tan fuerte, tan demoledor, que lo olvidaste, lo tuviste que olvidar. Porque si no, jamás le hubieras podido dar un beso a tu madre. Es tan tremendo que se tuvo que reprimir. Esta es un poco el corazón de la teoría de Sigmund Freud. Me lo tuve que olvidar, pero al olvidarlo quedó tal cual. No lo pude procesar. No pude ver lo que pasó, charlarlo con un amigo, como puede ser el caso de las autotraiciones que mencionabas vos.
Los dolores sin nombre.
Claro, y se queda adentro como nudo. Como trauma que de algún modo puede designarte tu modo de ser, y además se queda tal cual ocurrió, infantil como ocurrió. Es solamente tu pánico de ver cómo tu madre, esa a la que confiabas, se convierte de golpe en tu enemiga y tu mayor despreciadora de lo que vos pensabas que era lo más normal del mundo, como manosearte en unos genitales, suponete, a los 2 años. De golpe viene el cachetazo. Eso tremendo, eso tenés que olvidarlo. No podés seguir viviendo, como decía Woody Allen. Lo negamos, negar es olvidar y hacer de cuenta que no ocurrió. Lo negamos o no podríamos seguir viviendo. Como otras cosas duras que nos pasan, incluso las que hemos hecho nosotros, lo tenés que negar. Si no, no podés sostener, no podés después saludar a la gente, salir a la calle. No podés mirarte al espejo, tenés que negarlo. El nudo este de maltrato que ocurre en la infancia es negado, no solo por la víctima, por el niño, sino también por toda la sociedad. 8 de cada 10 personas que desaparecen de su casa, 8 de cada 10, no es que las raptaron, no es que se perdieron, es que se estaban escapando de la casa. Y como giles nosotros publicamos en Facebook, no volvió a su casa. 8 de cada 10 no quieren volver a su casa. No digo que no exista la trata, no digo que no existan las personas que se extravían por problemas de mucha edad o demencia o lo que fuera. Eso existe también, simultáneamente. Pero la gran mayoría de personas se escapan de un lugar en el que se los maltrata. Esto es la casita. Mami, papi, el abu. Esos son los que maltratan. Pero eso está negado. La familia es lo mejor que tenemos. La madre es el lugar del amor y la comprensión. El padre es la protección. Eso es lo que hay que decir. Pero buena parte de esto, en muchísimos casos, más de la mitad diría yo, es falso. Y ayuda a esta neblina que precisa negar esta tragedia, este avasallamiento que ocurre en la infancia y que genera en la madurez el autorrechazo que sentimos y que describe no solo Nietzsche y yo, sino también hoy Claudio Naranjo. Esto está negado y nosotros decimos, señores, este es el problema. Dejen de buscar. El problema no es el consumismo, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo, no es Cristina, no es Macri, no es Obama. Esas son manifestaciones que ocurren a continuación de este drama primero que se enseña en cada casa y que hemos tratado de contar el programa pasado, en el que se convierte a un niño en una especie de esclavo que tiene que mirar al costado para ver qué tiene que sentir. Un avasallamiento, una indignidad, y todos sonríen y cantan canciones a la infancia y a la familia. Había una película española, Cría Cuervos, de Carlos Saura, y en un momento la protagonista, ahorita es una niña, pero la protagonista ya grande, dice, todo el mundo dice que la infancia es el momento más lindo, pero para mí fue la etapa más trágica de mi vida. Y ahí va contando, en la subjetividad de un niño, cómo vive ese niño, cosas que nosotros hasta las vemos como naturales. Salí de acá o te mato. Y no son solamente palabras. Ponemos en marcha el resentimiento que a su vez hemos padecido nosotros. Lo ponemos en marcha como modo de comprender el mundo, de controlarlo. Es que este mundo está mal hecho. Y está mal hecho y funciona mal por culpa nuestra. El Dios lo creó bien, pero nosotros lo arruinamos. Y el Dios nos castigó con que ahora vamos a tener que parir a los hijos con dolor y trabajar para conseguir el alimento. Era bueno, pero nosotros por nuestra culpa lo complicamos. Entonces todo el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo de huérfano, un esfuerzo de quien comienza con la batalla perdida y tiene que remontarla con los dientes apretados. Esto es un occidental, estoy contando el comienzo del libro sagrado de los occidentales, así es como se gesta el mundo, mientras que en otras religiones, como vimos la vez pasada, los dioses soñaban al humano mientras cantaban y bailaban. Fíjate qué diferencia, ¿no? En las culturas ancestrales el mundo es básicamente bueno. Está todo bien como está. Por eso el niño africano está sentadito ahí en la tierra con las moscas que le pululan alrededor. Está sentado, tiene 5 meses. La madre no hace nada, no le dice nada. El chico está ahí, no se aburre. Está en un mundo que está bien. Y eso se le inculca todos los días, varias horas por día. Se le da la clase de que todo está bien así. El occidental, en cambio, está sentadito ahí, lo mira y dice, ay, ese chico se está aburriendo. Ah, tomaste muñequito, ojo, gugu, la, venga con la abuela. Entonces les comunicamos todo el tiempo, 12 horas por día. De que la cosa está mal a menos que intervengamos y modifiquemos el rumbo de los acontecimientos. Esto está marcado a fuego en el piso cultural, en la matriz, en la civilización que le dice hoy Naranjo, nosotros llamamos matriz cultural.
Carlos acaba de tirar un montón de información que sé que más de uno lo está procesando todavía.
Sentimientos también tira, che.
Sentimientos también tiró. Pero... desgraciadamente, no sé si usar la palabra desgraciadamente, pero varios de los que estamos escuchando acá hoy a Carlos nos criamos en esta cultura occidental, donde nos han moldeado a su manera y nos han prohibido ser lo que teníamos que ser, o ese desconocimiento que sentimos a veces cuando te miras al espejo y no sabes quién sos, o cuando te preguntan quién sos y empezás a decir tu nombre, un nombre que ni siquiera elegiste. Pero cuesta creer que hay otras culturas donde se vive y se educa al niño de otra forma, donde los adultos piensan de otra forma. Uno agarra y te parece que es una locura. Uno agarra y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿No le dicen qué tienen que hacer? ¿Cómo? ¿Para? ¿No lo cuidan las 12 horas? ¿Para? ¿No le agarran? ¿No le ponen un libro? ¿Qué no lo quieren? Y un montón de preguntas que empezamos a tener. Porque estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos dijeron, lo hacemos tan automáticamente que creemos que todo lo que no es lo que pensamos que está bien, está mal. Pero está bueno ver las otras posibilidades, las otras cosas. Y lo voy a decir de vuelta, esta es una pincelada más, siempre lo decimos y lo reitero, que hay miles de opiniones, miles de cosas. No se quede con esta y no se quede con la de siempre tampoco. Busque otras, cree una nueva, arme su propio rompecabezas.
¿Qué te parece, Nadia, si la vez que viene mostramos un ejemplo de educación distinta en Occidente? En Buenos Aires. La otra vez presentamos una de Ushuaia, ya debe haber en Jujuy también, ¿eh? Pero conseguimos una de Buenos Aires, en donde los profesores prácticamente en escuela secundaria casi no intervienen. Intervienen cuando hay algún problema, si no dejan que los chicos solos avance, increíble, confían en que los chicos solos van a aprender. Vamos a escuchar también a Santiago Grinkis, que nos va a contar de una experiencia en la que la gente aprende sin maestro. Vamos a hablar de un libro que se llama El Maestro Ignorante, acerca de una experiencia que ocurrió en Francia hace 200 años. Y vamos a seguir escuchando a Claudio Naranjo, que nos ayuda a decir estas cosas tan antipáticas que tienen la expectativa de sacudir y también de consolar a aquellos que sordamente sospechaban que algo de esto había y dicen, ah, bueno, podría ser eso una explicación a lo que me estuvo pasando. Y señora, si le parece que no, como hizo Patricia, no dice, no, Carlos, no todo es tan malo en mi hemisferio occidental, Carlos. No sé, así, qué malo que soy, ¿no? Y nos estamos escuchando, no sé si la semana que viene, que juega el lobo a la hora de la bruja, si no, será cuando el diablito del carnaval lo decida. Nos escuchamos, Nadia.
Nos escuchamos hasta la próxima vez que sean.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Operación técnica:
Daniel Bengolea.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
La bruja de las palabras.